Martí, siempre contigo.
Llegamos al boletín de Radio Martí. Son malas noticias para los cubanos en la isla la suspensión de depósitos de dólares en el sistema bancario. El colega Tomás Cardoso tiene la nota informativa.
La suspensión de los depósitos en dólares en efectivo en las instituciones bancarias cubanas incrementarán los niveles de pobreza en la mayoría de la población en la isla, concluyeron expertos entrevistados por Radio Martí. El economista Elías Amor Bravo afirmó que el gobierno lo que busca es que todos los cubanos reciban sus remesas por transferencias bancarias, para tener el control absoluto de esos dólares y además intentar limitar su uso en los mercados informales en el país.
Los cubanos que reciben remesas, que de pronto han conseguido dólares cambiando con gran esfuerzo sus pesos cubanos que no sirven para nada en los mercados informales. Al prohibir que se abran esos depósitos, ya no va a poder ir a abrir una cuenta bancaria a la cual luego respaldar la tarjeta para comprar en las tiendas. Con lo cual también se está cometiendo una gran injusticia. Si los comunistas se creen que prohibiendo los depósitos en efectivo de dólares van a eliminar el mercado informal, están equivocados, porque el mercado informal responde a unas necesidades muy claras que tiene el pueblo cubano de conseguir dólares. Lo más probable es que el tipo de cambio del dólar con el peso cubano siga creciendo y se vaya por encima de las 100 unidades.
El máster en ciencias sociales y asesor de emprendedores Ángel Marcelo Rodríguez Pita alerta que con la disposición implementada también habrá afectaciones en el sector privado.
Los cuentapropistas lo que poseen son dólares. Entonces, esta medida está destruyendo también al sector privado. Tiene un costo social enorme y lo que va es incluso a marginar a los sectores más vulnerables de la sociedad. El gobierno lo que está es tratando de tener una liquidez inmediata para poder continuar pagando sus compromisos.
Se suma además reacciones en redes sociales y en portales dedicados a la temática cubana, donde especialistas reaccionaron sobre lo anunciado por el gobierno cubano. Es una trampa para sacarle los dólares a la gente de abajo del colchón, señaló en una publicación en Diario de Cuba Emilio Morales, ejecutivo de Habana Consulting Group. Por su parte, en su blog, el economista Pedro Monreal advirtió que la medida podría incrementar la devaluación del peso cubano en el mercado informal. Y también el economista cubano Pavel Vidal, en un análisis publicado en el medio independiente El Toque, destacó que a partir de ahora será difícil que alguien acepte pagos en dólares si luego no los podrá depositar en los bancos para comprar en las tiendas en moneda libremente convertible. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
En otra noticia, el Centro Cubano de Derechos Humanos publicó su informe correspondiente al mes de mayo. La colega Yolanda Huerga tiene los detalles.
El informe del Centro Cubano de Derechos Humanos, que dirige la opositora Marta Beatriz Roque, registró en mayo la cifra más alta de encarcelados por razones políticas en un solo mes desde marzo de 2003.
Se puede ver que en estos momentos se está llevando a cabo una pequeña primavera negra en condiciones distintas a la anterior, en la que todos los presos estuvieron juntos. Ahora lo que están haciendo es llevando a prisión en cantidades que no se veían desde el año 2003, precisamente el año en que fue la primavera negra.
La entidad documentó en toda la isla el hostigamiento en distintas formas de las fuerzas represivas contra 102 activistas y 114 que fueron arrestados por pocas horas. Las figuras delictivas más utilizadas para encarcelar a opositores y activistas fueron los impagos de multa junto al desacato, desorden público, desobediencia, propagación de epidemias, actividad económica ilícita o peligrosidad social predelictiva, detalla el dossier.
Estos datos han servido para proporcionar informaciones a todas las embajadas aquí en el país, a organizaciones de derechos humanos, y todavía no hemos logrado como centro poder reunir toda la información necesaria para llevarla al informe con estas notificaciones de violaciones de derechos humanos, etcétera.
En cuanto a la economía y la crisis que vive el país, el informe señala que cada día aumenta la cantidad de productos y servicios que se venden en divisas en las tiendas del Estado y que se mantienen las quejas de las personas por los precios de los productos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y hasta aquí este boletín de Radio Martí. Ingeniero de sonido Danilo Fuentes y les habló Alberto Müller.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos, gracias por la sintonía. Yo soy Carlos Santana y como todos los fines de semana, a esta hora aquí estoy con Santiago Álvarez para llevarles a ustedes este programa donde se escuchan las voces de los que luchan todos los días porque se respeten los derechos humanos en Cuba. Así que, Santiago, comenzamos y buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Hoy estamos aquí representando a la Fundación Orlando González Landi y Santiago Álvarez, el que les habla, como siempre, dirigido por Carlos Santana. Y para empezar nuestro programa, en el día de hoy vamos a tener un pequeño desvío de lo que hacemos regularmente. Vamos a empezar por hacer un pronunciamiento de la Fundación Rescate Jurídico en relación con la situación prevalente en Cuba y en el exilio. Y empezamos por decir que acabamos de pasar la primera mitad del año 2021 y podemos decir, a pesar de todo el aislamiento que nos han sido impuestos entre el pueblo cubano del exilio y nuestros hermanos en la patria, han habido grandes logros en la lucha. Han habido muchos de estos en los últimos meses. Logros que tienen la importancia de haberse logrado sin necesidad de la ayuda del exilio, y aunque la oposición y disidencia dentro de la isla inmediatamente se unieron y apoyaron todos estos sucesos y demostraciones, no fueron ni el exilio ni la oposición tradicional los propulsores de estos gestos. Estos fueron más que nada una cuestión popular. Una cuestión popular donde participaron distintas secciones de la población cubana que no eran tradicionalmente opositores. A esta primera parte de este año se le puede llamar el renacimiento democrático de Cuba. Ahora el exilio tiene que apoyar con hechos y recursos, no con palabras y promesas. En este verano que acaba de comenzar, la Fundación Rescate Jurídico ha recibido un fuerte apoyo económico para apoyar todo movimiento dentro de nuestra patria que no tenga los recursos suficientes para incrementar la lucha en Cuba por la democracia. Estos fondos solo provienen de bolsillos cubanos y la Fundación Rescate Jurídico no pone condiciones ideológicas, ni tácticas, ni de estrategia para esta ayuda. Las únicas condiciones son de luchar por el derrocamiento de la dictadura. También queremos reiterar que el enemigo está solo en la mafia que controla a nuestra patria, sus herederos que disfrutan de sus lujos y excesos, fruto de la corrupción prevalente. Esto es muy importante y no podemos dejar en ningún momento el camino que nos hemos trazado. En este pensamiento solo atacaremos a la dictadura, no a otras organizaciones que luchen en contra de estas con tácticas o ideología que no sean las nuestras. Patria y vida. Muchas gracias. Y así continuamos con nuestro programa. Esta vez tenemos una voz muy poderosa que viene de nuestra patria. Me refiero a una de las mujeres más valientes y más claras en la lucha por la democracia en Cuba. Me refiero al personaje principal de las Damas de Blanco, que lleva ya varios años, se puede contar en décadas ya, en la lucha por la democracia. Me refiero a nuestra querida amiga y admirada cubana, Berta Soler. Bienvenida a nuestro programa, Berta.
Sí, bueno, buenas tardes para usted, todos los que están en el estudio y para todas las personas que puedan escuchar.
Berta, han pasado muchas cosas en los últimos días y habíamos estado un poco alejados del contacto contigo. Quisiéramos que nos haga un resumen de la situación, de lo que está pasando con ustedes en Cuba, de lo que han tenido que sufrir, de los cambios que han tenido que hacer en su estrategia y de cuál es el futuro de las Damas de Blanco a Cuba.
Sí, bueno, déjeme decirle que en estos últimos tiempos el cubano se ha encargado de arremeter contra activistas de derechos humanos, y ahora en este mismo momento hay una ola represiva que yo me atrevo a decirle un verano negro, donde quiere silenciar y llevar a prisión a muchos jóvenes artistas y las personas que públicamente han tenido el valor, ¿no?, de denunciar a el sistema que está imperando dentro de Cuba, a Díaz-Canel. Díaz-Canel, como nadie lo respeta, y para hacerse respetar, ya que le han entregado Raúl Castro, el dictador Raúl Castro le ha entregado el primer secretario ante el puesto, el primer secretario del partido, bueno, él se ha querido o quiere que lo respete, y entonces ha hecho una ola represiva con muchos jóvenes, y bueno, menciona menos jóvenes también, en un mes y medio, dos meses, de llevarlo a prisión para silenciarlo, y bueno, están pendientes, todos ellos están pendientes a juicio. También quiero decirle que bueno, el hostigamiento contra activistas de derechos humanos donde tienen sitiado su vivienda, que no les permiten salir de su casa y controlarlo, hablo de periodistas, de artistas y otros defensores de los derechos humanos, que ha comido el régimen cubano como que la casa de ellos es calabozo, y bueno, le tienen un sitio en su vivienda, y cuando salen lo detienen o le hacen seguimiento en las calles para amedrentarlos y no y para que no puedan realizar su libertad de movimiento, libertad de asociación y de expresión. Con respecto a la norma de Blanco, bueno, nosotros desde marzo de 2020 hemos interrumpido en la campaña contra el régimen cubano a favor de la libertad de los presos políticos y del pueblo de Cuba por la pandemia, que ha cobrado muchas vidas a nivel internacional, y bueno, previendo que el régimen cubano no vaya a contagiar, a infectar a las damas de blanco cuando nos llevan a calabozo o cuando nos introducen dentro los carros de patrulla a la hora de la detención, estamos evitando y protegiendo a las mujeres. Por eso hemos interrumpido nuestro accionar en contra del régimen cubano a favor de los presos por Dios. Pero no obstante a eso, las damas de blanco somos víctimas días entre semana, todos los días de la semana, con vigilancia y mucho hostigamiento, pero también sitio en alguna vivienda de damas blanco, y cuando digo esto, principalmente en la provincia aquí de La Habana y bueno, alguna provincia de Matanzas, para no dejarnos mover, y ya no solo los domingos y días entre semana hacemos la tentativa de querer llegar a venta en alguna iglesia que están abiertas por problemas de la pandemia, que están abiertas, entonces somos detenidas y vigiladas de horas tempranas para que no podamos llegar a la iglesia, y somos detenidas. En el caso de la Fede Nacional, hemos detectado que en febrero del presente año el régimen cubano tiene una vigilancia constante con las cámaras que ya desde antes tenía como estrategia apuntando, ¿no?, para poder detectar quién ingresaba a la sede nacional, pero tiene un puesto de mando a dos cuadras de la sede nacional donde estas cámaras las operan día a día, todos los días, minuto a minuto, para ver quién sea quien entra de la sede. No le hace falta tener visibles patrullas para detener o para vigilar a las personas que entran y salen, porque están operando constantemente en cámara, y bueno, nada. Arremeto también contra la dama de blanco. También puedo decir que tenemos allá a la dama de blanco, Aymara Aquino Muñoz, que está sancionada a 4 años de privación de libertad, ya está pasada de los 2 años y un poco más de prisión, y la tienen que ir a La Habana a más de 600 kilómetros en una prisión allá en Altuna, llamada Maratí, en una prisión de mujeres donde de marzo o de enero de 2020 no puede ver o no ha visto a su familia, donde tiene hijas menores de entre 10 y 12 años de edad. Pero bueno, la dama de blanco continuamos, nosotras trabajamos y estamos continuando, nos comunicamos entre sí a través de las redes sociales, a través de WhatsApp. También estamos constantemente viendo qué está pasando y sinalizándonos y apoyando a todas las personas que están sufriendo hostigamiento y represión por parte del régimen cubano, con Luis Manuel, con todos estos jóvenes que están detenidos, y también cuando tenemos medicamentos, bueno, como una forma de proyecto o hacer trabajo social, cuando tenemos medicamentos y hay mucha ausencia de medicamentos de todo tiempo, tratamos de ayudar a las personas de la comunidad dándole un poquito de calmante, de alguna vitamina que tenemos más que antes. Y bueno, este es el trabajo nuestro, y no vamos a descansar y vamos a activarnos tan pronto el régimen cubano abra con respecto a la pandemia, que pueda ya moverse prácticamente libremente dentro de Cuba a las personas, porque ahora no podemos movernos dentro de provincia, de una provincia a otra, y bueno, vamos a continuar nuestra lucha por la libertad de los presos políticos y el respeto a los derechos humanos.
Berta, por supuesto que en casi todos los lugares de la isla las organizaciones activistas han tenido que cortar sus actividades. Primero con la pandemia, con el castrovirus, y después con el castrovirus otra vez, porque no tienen recursos para darle comida a la gente, no tienen recursos para curar enfermedades, pero sí tienen recursos para mantener una férrea vigilancia sobre todo ustedes.
Mire, aquí nada ha cambiado. Aquí realmente lo que sí puedo decirle, y cambio para beneficio para el pueblo de Cuba, no, lo único que sí puedo decir es que el pueblo cubano arremete contra las personas que piensan diferente a él. Tiene militarizado, ha cogido como pretexto por la pandemia, pero tiene militarizado el pueblo de Cuba completamente, porque me preocupa y con miedo que pueda haber un estallido social, que las personas puedan protestar, y que por eso esta vigilancia y este hostigamiento contra los activistas de derechos humanos es porque si en algún momento, en algún lugar del país, en una cola, en cualquier lugar, se forma cualquier protesta, que los activistas de derechos humanos, ninguno esté en ese lugar, porque saben muy bien que vamos a apoyar y vamos a estar en solidaridad y le vamos a dar solo a las personas de cero, los que no son capaces o que no han tenido el valor de accionar en un momento determinado o militar en un grupo de oposición y son capaces de protestar por algo que le está robando el régimen cubano, que lo están sintiendo. Entonces, lo que teme es de que nosotros estemos al lado de estas personas que sin duda vamos a estar. Entonces, bueno, aquí nada ha cambiado. Aquí lo que sí es que se ha recrudecido la represión. El régimen día a día sigue violando los derechos humanos y Díaz-Canel, como para, ejemplo, o para que sepan de que tienen que respetarlo, tiene una ola o ha desplegado una ola represiva que es como la del 2003, que no fueron uno, dos y tres días, sino ha sido a nivel en un mes más o menos a lo largo y ancho del país, ha llevado a prisión a un grupo de personas, principalmente jóvenes, como desemplazantes, para silenciar y para callar, porque dice que es una cortina de humo, pero nada, vamos a seguir, y lo más importante es mantenernos, apoyar y solidarizar con las que están sufriendo ahora mismo prisión y con todas las personas que son víctimas de las violaciones de derechos humanos por parte de Reyes de Díaz-Canel.
Berta, buenas tardes, es Orlando Landi.
¿Cómo andas?
Por mediación tuya, que eres la que está enfrente, la Dama de Blanco, mandarle un abrazo al resto de la organización y darle gracias por el trabajo que está haciendo, que sé que no hace falta, no es necesario. Pero ustedes para nosotros son un gran orgullo. Primero, por el estoicismo que han mantenido durante todos estos años. Ustedes han sido un ejemplo no solamente para las mujeres del mundo, sino también para el resto del mundo. Porque ustedes han sido unas mujeres valientes. Han empezado a luchar con claveles y lo único que han recibido ha sido la espalda de los países libres y han recibido todo el rigor de lo que es la tiranía y los secuaces. Hoy tenemos una nueva condena en la Comunidad Europea a esto que llevamos 60 años viviendo. Me gustaría tu comentario con relación a eso. ¿Tú crees que en esta oportunidad el mundo está abriendo un poco los ojos ante esta nueva ola, no solamente de las damas de blanco, sino estos jóvenes negros nacidos en Cuba y no delincuentes ni terroristas de Miami, sino profesionales, han puesto en jaque y están junto a ustedes luchando? ¿Qué te parece este acontecimiento nuevo y esta nueva resolución de los derechos humanos en Europa?
Bueno, mira, realmente estoy contenta puesto de que esta nueva resolución de la Unión Europea con respecto al régimen cubano, digo que fue un poco tardía, ¿no? Pero tenemos que decir que es positiva puesto de que digo es tardía, porque llevamos, y cuando digo llevamos, puede ser que las damas de blanco, las pocas veces que hemos ido allí a la delegación de la Unión Europea, hemos empezado, tuvimos el conflicto que tenemos o que teníamos en este momento, porque veíamos que la Unión Europea primeramente ponía por encima de todos los negocios y no después de derechos humanos. Y aquí para poder negociar, primeramente tiene que ver respeto a los derechos humanos, que es lo primero, y luego después la parte económica, los negocios. Y eso se lo apuntamos, se lo criticábamos a la delegación de la Unión Europea cuando visitábamos pocas veces allá, pero bueno, puntualizamos y decíamos esto, de que no veíamos de que realmente había una cooperación bilateral y no existía, ¿cómo se llama?, exigencia o compromiso con el régimen cubano de que se comprometiera a no la represión, que cesara la represión, que la libertad para todos los presos políticos respecto a los derechos humanos. Y que primero era respecto a los derechos humanos y luego fue la parte económica y la negociación. Ahora bien, fue un poco tardío, pero bueno, positivo. Estamos muy bien que la Unión Europea haya en este mismo momento no presentado esta nueva resolución al régimen cubano, puesto que en 4 años aquí no hay avance ninguno en la parte económica ni en la parte de respeto a los derechos humanos. Y es válido, y no la Unión Europea, siempre le poníamos ejemplo al gobierno de Estados Unidos, a los gobiernos de Estados Unidos, que siempre han estado presionando al régimen cubano y siempre han puesto por delante el derecho humano ante cualquier negociación o cualquier cosa. Y bueno, les digo que para nosotros es muy importante, y bueno, yo como premio Saharo, la vamos a hablar como premio Saharo, le pidiéramos al Parlamento Europeo que rompiera completamente este acuerdo bilateral con el régimen cubano, hasta tanto no dé pasos positivos. El paso positivo no es liberar a unos cuantos presos políticos y presos comunes. Los pasos positivos aquí dentro de Cuba, primeramente, es cese la represión contra los activistas de derechos humanos y contra el pueblo de Cuba. Cuando el régimen cubano se comprometa a aceptar este hostigamiento y la represión contra los activistas de derechos humanos y contra el pueblo de Cuba, vamos a decir que hay pasos concretos, que hay pasos serios que el régimen cubano está dando. Hay compromiso y ver que realmente lo hace. Cuando él se comprometa y lo haga, entonces vamos a decir que el cambio está dando pasos firmes, que está dando pasos que realmente son difíciles, y luego después entonces conlleva la libertad de los presos políticos, y a la vez que disminuye o cesa la represión, vamos a poner que libera a los presos políticos, pero luego después no van a entrar a los 2 días, a los 3 meses, más del doble de los presos que han liberado.
Berta, tú al principio hablabas de los mecanismos de la represión de la dictadura contra ustedes, los opositores, las damas de blanco, pero los que siguen la realidad de Cuba han visto que hay un nuevo mecanismo, y es el chantaje hacia ustedes. ¿Cómo tú describes lo que está pasando?
Sí, mira, el régimen cubano, él habla de las redes sociales, de que esto y lo otro. Bueno, mira, el que hace las redes sociales, ¿no? Es que nosotros podemos saber, y ustedes en el mundo saben qué está pasando entre Cuba, y pueden ver a través del despacho del Departamento de Seguridad del Estado aquí dentro de Cuba, donde tratan de chantajear y tratan de desacreditar a los activistas de derechos humanos con falsos testimonios y falsas, incluso con capturas de pantalla falsas, donde realmente no existe o es incierto lo que están poniendo una persona u otra de activista de derechos humanos, y esto es para que el mundo, porque las personas, para desacreditar y para desmembrar y para acabar con la oposición dentro de Cuba y las personas que se están enfrentando al régimen cubano. El régimen cubano utiliza como chantaje tratando de llevar a familiares, ya sea amigos o unis, o si alguna mujer tiene esposo, los lleva a prisión para amedrentar, ¿no? Y para que realmente entre en una red con él. En este mismo momento, lo han hecho siempre, pero en este mismo momento, porque bueno, anteriormente hubo una etapa que entre su chantaje le decían: o vas preso tú, o metes preso a tu hijo, o te vas del país. Entonces muchos con miedo y con proteger a su familia, lo que decidían es ir del país. Le vamos a dar que te vaya, y la gente lo hace. Ahora en este mismo momento, este tipo de chantaje no lo está haciendo tan así, porque ve que ya está un poco más difícil la salida del país, con el problema de la pandemia y toda una serie de cosas que se han ido presentando. Pero si el régimen cubano aprovecha, ¿no? O trata, a través de las redes sociales, o directamente, tratar de chantajear a las personas, ¿no? A los activistas de derechos humanos, con la familia, te toman videos, estás por la calle, tratas de mentirte, si ahora dices que estás sin miedo, ponen una foto de no sé cuándo tú estás en la calle, y entonces para mentirte en las redes sociales, existe un perfil falso de ciberclaria, ¿no? Como que mira, ella está libre caminando en las calles, mentira, que tiene un hostigamiento, y esa serie de cosas. Pero bueno, digo que las personas que están en las redes sociales no pueden hacer eco de esta manipulación y este tipo de descrédito que el régimen cubano quiere o trata de hacer como activista de derechos humanos.
Al principio del programa, Santiago hablaba de intensificar la ayuda a la oposición dentro de Cuba.
Sí, sí, Berta, al empezar el programa hicimos una aclaración sobre la Fundación Rescate Jurídico. Nosotros hemos visto que en los últimos tiempos ha sido difícil ayudar a las organizaciones en Cuba, y verdaderamente la Fundación Rescate Jurídico no tuvo en los últimos 2 años el apoyo económico que necesitábamos. Después de los últimos hechos que han pasado, a principios de este año, hemos tenido la suerte de que nos ha apoyado grandemente el exilio cubano y nos ha facilitado recursos suficientes para ayudar a organizaciones amigas que estén luchando por la democracia en Cuba en sus propósitos en favor de la democracia y en favor de los derechos humanos. Estamos abiertos a solicitudes de fondos, de organizaciones que verdaderamente estén luchando por el derrocamiento de la tiranía y que no se envuelvan en problemas ideológicos con otros opositores. Queremos que Cuba sea libre. Queremos que cuando Cuba sea libre, las oposiciones del gobierno, las oposiciones a la dictadura anterior, se definan con elecciones populares, no destruyendo la posibilidad de un triunfo de la oposición en contra de la dictadura.
Importante también, Venda, no escuchaste esto, aunque en la práctica lo has vivido, y es muy importante que la aclaración que siempre ponemos, esta ayuda es sin ningún tipo de condicionamiento. Cuando nosotros ayudamos a los opositores, lo único que le pedimos a cambio es que no critique ni juzgue públicamente a los hermanos que luchan. Cada uno escoge su método, pero tenemos un objetivo común. Tenemos un punto en el que encontrarnos y en que converger, que es la caída total de la dictadura. Si no le ponemos condición a ninguna organización. Así que esto es de verdad por amor a la patria, que es muy importante eso.
Y yo quiero solo aclarar, porque están hablando de ayuda entre cubanos, porque a ustedes, Berta, constantemente le están diciendo ahí, a ustedes, que las CIA son las que lo financian a ustedes.
Sí, bueno, mire, realmente en la Dama de Blanco, y en particular en usted, Soler, le agradece mucho la preocupación y ocupación de la Fundación Rescate Jurídico, pero en especial quiero decir que dirige a Santiago Afre, por su preocupación y ocupación con la Dama de Blanco, pero también con los activistas dentro de Cuba, porque sinceramente siempre está presente a la vanguardia en la ayuda, en el apoyo y la solidaridad Rescate Jurídico y Santiago Afre. Ahora bien, sabemos, y para que nos estén escuchando, que está de más que ustedes lo digan, que realmente lo ayuda, ustedes la ayuda que hacen y las organizaciones, la ayuda que le hacen a los activistas dentro de Cuba, es porque lo sienten y porque quieren una Cuba libre y democrática, que es el de la nueva arena que nos puedan dar a nosotros, puesto que en la oposición que menos dinero o que no tiene dinero, no entera la oposición dentro de Cuba, y que realmente vive un momento muy difícil y cada vez más difícil, porque no hay recursos para poderse mover, para poder comer algo. Y bueno, gracias a ustedes, su solidaridad sin condición hacia el pueblo de Cuba, hacia los activistas de derechos humanos, para que podamos seguir nuestra lucha es por lo que queremos, una Cuba libre y democrática. Ahora bien, es verdad lo que ustedes dicen. La ayuda es para trabajar dentro de Cuba, para podernos mover, para poder luchar, pero no es para criticar ni cuestionar a nadie. Eso ustedes no lo han hecho, y por lo menos la Dama de Blanco trabajamos en esta línea. Nosotros nos ponemos en la línea de tratar de desacreditar a ninguna persona que esté enfrentándose de una forma u otra al régimen cubano. Cada cual que use su método de lucha. Si no es que no me gusta, no me uno, pero no lo critico. ¿Por qué? Porque el único enemigo que tenemos es la tiranía Castro Canel, y no una persona porque me simpatice con él o porque no simpatice, porque me guste su método de lucha o no me guste. Lo importante es ayudar y no condicionar, si usted no lo hace, usted ayuda. No condiciona, pero tampoco tratar de desacreditar ni en las redes sociales ni en ningún lugar a una persona porque no me caiga bien, a una persona porque no me guste su método de lucha. Si no quiero unirme, no me uno. Pero el único enemigo que tenemos son los Castro Canel. Y quiere decir que ningún activista de derechos humanos es mi enemigo. No tenemos derecho de tratar de hablar, de desacreditar, y tratar de desacreditar a ninguna persona porque me caiga o no me caiga bien. Entonces, bueno, una vez más, la Dama de Blanco, y en particular mi nombre, Venta Soler, estamos muy agradecidas de la ayuda, de la preocupación y ocupación de la Fundación de Rescate Jurídico, y vuelvo de nuevo a repetir, muy agradecido de Santiago Álvarez y de su esposa, Cami.
Berta, ojalá tú pudieras estar aquí para abrazarte fuerte.
Bueno, eso Dios lo va a permitir, nos vamos a abrazar cuando Cuba sea libre y democrático, y ahorita mismo va a estar ahí, eso está tocando las puertas, porque aquí lo que hay que hacer es el régimen cubano, aquí no se le puede dar al sino al régimen cubano, porque si se le da al sino se siguen envalentonando, mira cómo están envalentonados con la Unión Europea dándole el sino, y están envalentonados golpeando y llevando a prisión a las personas, golpeando la loca como trataron de volver loco a Luis Manuel dentro de un hospital, donde los médicos son cómplices del régimen cubano, y el mundo estaba callado, y la Unión Europea estaba callada, y estaba callado muchos países que le hacen el aplauso al régimen cubano porque manda como fuerza de trabajo muchos médicos y salud a cumplir según él en apoyo para ayudar con el problema de la salud de la pandemia. Sin embargo, Cuba aquí está sin medios, sin medicina y sin nada. Entonces, es bien importante, es muy importante esto que ha hecho la Unión Europea, y es muy importante que el mundo vea que realmente estamos frente a una dictadura, que estamos frente a una tiranía, y que no se le puede aplaudir a lo que lo malo que está haciendo el gobierno cubano para que no se envalentone. Hay que asfixiarlo. Y por eso esto mismo es una de las cosas que se le estamos pidiendo a ¿cómo se llama? A la administración Biden, que si se va a sentar a negociar con el régimen cubano, tiene que ser bajo condiciones. Bajo condiciones, y que no le dé ningún beneficio ni le dé ninguna oportunidad para que coja el sino del régimen cubano. Porque realmente, así todo, el pueblo de Cuba está hundido en el hambre de necesidad y el régimen cubano sigue arremetiendo contra nosotros, porque hay muchos que son cómplices de él. Hay muchos gobiernos que le están haciendo, le están aplaudiendo al régimen cubano, y eso no podemos permitirlo.
Berta, da gusto hablar contigo. Desgraciadamente, tenemos el tiempo limitado, pero quiero decir contigo en el aire que estamos dispuestos, reiteramos la oferta que hemos hecho, que estamos dispuestos a ayudar a organizaciones. Hay muchas organizaciones en Cuba que están luchando sin cuartel contra la dictadura y que no hemos tenido contacto directo. Todo por el bienestar de nuestra patria.
Berta, ahora, aparte de ese gran abrazo en la distancia, nos gustaría que muy brevemente nos mandara un mensaje no solamente al pueblo agradecido de ustedes del exilio, sino también a tu propio pueblo, a ese que está luchando junto a ustedes en las calles. ¿Qué tú le dirías en estos momentos a ese pueblo?
Bueno, yo le diría a mi pueblo de Cuba que no tengan miedo, porque aquí no hay nada que podamos perder en este momento. Todo lo tenemos prácticamente perdido, porque el régimen cubano se ha hecho dueño de Cuba y piensa que es dueño de que Cuba es de los cubanos y no de los tiranos. Que Cuba le pertenece a todos los que hemos nacido en esta tierra patria, Cuba. Y no es solamente de los dictadores, y mucho menos, es de, ¿cómo se llama?, de los comunistas. Cuba es de todos los cubanos.
Muchas gracias, Berta. Desgraciadamente el tiempo es limitado. Ha sido un placer tenerte con nosotros y esperamos poder tenerte nuevamente con nosotros en el futuro no muy lejano.
Bueno, bendiciones y que tengan una linda tarde todos ustedes.
Bueno, cuídate.
Muy buenas tardes.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Para los que acaban de sintonizar Radio Martí, en este momento están escuchando el programa La Voz de la Oposición, un programa de la Fundación Rescate Jurídico, donde se escuchan las voces de los que piden un cambio democrático dentro de Cuba.
Buenas tardes, Carlos. Aquí estamos nuevamente con La Voz de la Oposición. Ahora, en este nuevo segmento, estamos aquí representando a la Fundación, como siempre, Santiago Álvarez, que le habla, Orlando Landi González y Carlos Santana dirigiéndolo. Hoy ha sido un día de pronunciamientos de la Fundación, pero tampoco podemos olvidar a nuestros compañeros de lucha que en Cuba siguen en la lucha por la democracia en Cuba. Y en este momento tenemos a uno de esos grandes luchadores, veterano de varios seminarios de la Fundación Rescate Jurídico, amigo nuestro que ha compartido muchos años con nosotros, y me refiero al director de Palenque Visión, Rolando Rodríguez Lobaina. Bienvenido a nuestro programa, Rolando. Bienvenido y dinos qué está pasando por ahí.
Bueno, bien, gracias, Santiago. Gracias, Rolando, por estar de nuevo en este programa. Pero mira, quiero aprovechar el espacio primero para denunciar la situación del encarcelamiento de dos compatriotas. Pablo, coordinador de la Alianza Democrática Oriental en el municipio Mella, Santiago de Cuba. Roberto Perdomo Fuentes, quien ya está cumpliendo prisión un año por impago de multas en la cárcel de Aguadores, Santiago. Estas multas que fueron impuestas por poner actividades civilistas, exigiendo democracia, poniendo pegatinas, bueno, ya este hombre está en la cárcel. En otro caso, condenado a 4 años, de Eldris González Ponte, también activista de lado, quien a pesar de tener un negocio cuenta propista, se le amañó un proceso obligarlo y no dejarlo vivir. Es importante recordar que una de las máximas prioridades principales de la dictadura es asfixiar, rendir económicamente de hambre a todo el que se levante contra el poder comunista en la isla. 4 años condenados a este joven compatriota que ya en el 2007 fue expulsado de la Universidad de Oriente, Santiago, por una manifestación de estudiantes en ese enclave universitario, y el cual fue uno de los líderes. Expulsaron a 10, él fue uno de ellos. Así que quería iniciar con esto. La otra, tenemos, realmente hay muchas expectativas, y por tanto esto, con la condena que el Parlamento Europeo ya ha estado dando la dictadura. Muy importante ventilar esta causa por defender los derechos humanos de todos los cubanos y que todavía tienen acuerdos políticos o económicos entre ese bloque democrático de Europa y la dictadura en la isla. En la isla se ha creado muchas expectativas con él. La gente está preguntando qué va a pasar si la Unión Europea condena a Reino. Como quiera que sea, yo creo que lo más importante y un mensaje al pueblo es que la lucha tiene que partir de nosotros. Yo creo que por muchas condenas que son importantes desde el punto de vista político, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de solidaridad, por muchas condenas internacionales que haya, el pueblo tiene que rebelarse. Y las condiciones para ese momento ya están dadas. Se ha estado agotando las condiciones económicas que están viviendo los cubanos y que la dictadura no tiene en estos momentos, no tiene cash, no tiene dinero. Y que las promesas que se están enriqueciendo por los medios oficiales es sencillamente falsa. No va a haber esperanza de un cambio mejor de vida para el cubano de a pie. Y no podemos los cubanos, el pueblo en general, someternos al jineterismo que nos ha lanzado la dictadura para estar buscando los dólares y entregárselo aquí a las arcas del poder militar comunista. Yo creo que es un momento importante, histórico, y más temprano que tarde, si creo en el cambio, y los cubanos de adentro y de afuera, ligados a la solidaridad y a la unidad y a la comprensión, no a los ataques establecidos por todas estas redes de avispas de la dictadura a través de las redes sociales. No atacar a los compatriotas, sino cada cual enfocarse en el proyecto en lo que cree y cada cual ayudarse. Eso es lo más importante que se puede dar en este momento, en este paso. Se está hablando de muchas estrategias, se está planteando alternativas para trabajar en conflicto. De una forma u otra, se sabe que la dictadura seguirá entorpeciendo estas actividades de unidad. Pero cada cubano, cada miembro de la resistencia pacífica en la isla tiene un deber, llegar a cada persona, en su vecino, en el barrio, en el tío, el primo, decirle el mensaje que hoy para todos es entendible, a diferencia de años atrás. Yo creo que es el paso importante para seguir acorralando a la dictadura imperante de hace 60 años.
Rolando, quiero ponerte un poco al tanto de lo que está haciendo la Fundación en este momento. Al principio del programa hicimos un pronunciamiento dejando saber a las organizaciones que en Cuba luchan por la democracia, sean de una vertiente o de otra, no importa, que la Fundación Rescate Jurídico ha recibido recientemente un fuerte apoyo económico de cubanos en el exilio, un fuerte apoyo económico que no viene de ninguna nación, viene estrictamente de bolsillos cubanos. Y es para ser utilizado en apoyar a aquellas organizaciones que en Cuba necesiten apoyo para llevar a cabo algún proyecto, cualquiera que sea, pero que tenga como fin el derrocamiento de la dictadura, que sea enemigo de la dictadura. Queremos hacerlo sin condiciones, igual que siempre. La única condición que siempre hemos puesto es que no se pueda atacar públicamente a otro opositor. Se puede tener diferencias muy grandes, se puede discutir personalmente las diferencias, pero no salir a la prensa a criticar a otro opositor. Y estamos dispuestos a ayudar a cualquier organización que esté en esta situación.
Esta es una muy buena noticia, excelente noticia, que le comunicaré a mi compatriota. Es alentador eso, el llamado de la conciencia y de la gente, y a pesar de los años, pues,
Para que sepan más sobre esto, Rolando, que oigan este programa el sábado y domingo a las 5 de la tarde, el mismo programa, pero que traten de oírlo por lo menos alguno de los días. Ok, Rolando, como te dijimos, estamos muy cortos de tiempo y tenemos que utilizar el tiempo en otros planes que tenemos. Mientras tanto, un fuerte abrazo para ti y para los tuyos.
Un abrazo,
hermano. Y nos mantenemos en contacto.
Vale.
Bueno, y continuamos nuestro programa, La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico, que se transmite sábado y domingo a las 5 de la tarde por las ondas amigas de Radio Martí. Aquí continuamos nuestro programa, Orlando González Landi, Santiago Álvarez, el que les habla, y dirigido como siempre por Carlos Santana. Y ahora presentamos a otro gran amigo de la democracia en Cuba, a otro gran luchador por los derechos de la prensa y los derechos humanos, veterano de los seminarios de la Fundación Rescate Jurídico. Me refiero desde mi pueblo, desde Los Arabos, Alberto Corzo. Adelante, Alberto, bienvenido a nuestro programa.
Buenos días, Santiago, Orlando y todo el colectivo del programa y a todos los radioyentes.
Bueno, aquí estamos con el representante del ICLEP, el Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa. ¿Qué nos dice que está pasando por ahí, Alberto? Tú estás más informado que nadie.
Sí, Santiago, la situación epidemiológica aquí en el municipio de Los Arabos, desde ahí se complicó muchísimo. Ayer hubo un rebrote de la epidemia de 11 casos ayer y 14 hoy. Hay muchas zonas restringidas. Aquí en el caso de San Pedro Mayadón hay 3 calles restringidas. En el municipio de Los Arabos, la cabecera municipal, está el barrio Prende, incomunicado por completo, en la calle Cotilde García. Y otra zona, la zona de los edificios, también está con restricción de movilidad. Hay que tener en consideración que esto se atribuye la responsabilidad al pueblo, cosa que no es así. Estamos muy conscientes que este rebrote ha venido por la irresponsabilidad del régimen en cuanto al control de la epidemia en el territorio. Tal es el caso aquí en el centro de aislamiento que San Pedro Mayabón, la secundaria, resultó contaminado con el virus. La enfermera y el médico atendían ese centro. Están internados en el Fautino Pérez, en el Hospital Provincial de Manaus. Realmente la situación es muy crítica, porque a junto a esto le agregamos la situación alimentaria que presenta el municipio, que es devastadora. Solo hay recursos alimentarios para la cúpula dirigente, que ustedes saben que benefician de todo lo que los recursos que entran. Además de esto, la situación que ha creado las tiendas por moneda libremente convertible, que incluso ayer, a raíz de brote, había una cola considerable de más de 40, 50 personas aglomeradas ahí, sin presencia policial, sin presencia de ningún funcionario que organizara esto, y aún así responsabilizan a la población, cosa que todos conocemos que es meramente responsabilidad de
Alberto, ellos están completamente despreocupados por lo que pasa con la población. Ellos no tienen los recursos para alimentar a la población. Me imagino que en este momento tampoco tengan recursos para la represión, ¿no?
No. Santiago, la situación alimentaria es crítica. Y tal es así la irresponsabilidad que tienen con la población, que ya en la provincia de Matanzas había comenzado la vacunación con los candidatos a vacunar a Tara y Soberana U. Suspendieron. Ya comenzaba la vacunación en el municipio de Arau, la suspendieron para priorizar otros municipios de mayor incidencia. Entonces, no va al traste, ¿no? La publicidad que hacen ellos de la cantidad de vacunas que producen, del impacto que tienen. Entonces, descuidamos la vacunación de zonas vulnerables como esta, que todo el mundo sabe que los Arabos tenían incidencia en el problema del contagio del virus. Muy vecino de Colón, que es uno de los municipios de alta incidencia también. que la mayor parte de la población se traslada a Colón, que es un municipio un poco más reducido que Arau, en busca de alimentos, y suspende la vacunación.
Alberto, pero en medio de todo esto, había una cola de 40 o 50 personas sin ninguna vigilancia política. ¿Esa gente por qué no protestaron?
Santiago, porque la gente está más centrada, en la necesidad que tiene, en la necesidad que manifestarse. Es realmente, es una situación desagradable, ¿no? Pero realmente es así. La gente tiene un signo nada más de posibilidad de adquirir su alimento o adquirir su recurso de aseo, y se olvida de todo, lo que tratan es de tenerlo. Porque indiscutiblemente la miseria genera actitudes miserables, pero estamos hundidos en la miseria, no solo en este municipio, en el país entero, todos lo sabemos. Esta tarea, famosa tarea de ordenamiento monetario que han creado él, ha sido catastrófica las consecuencias que está pagando el pueblo. Muy catastrófica.
Alberto, a mí me llamó una persona, una enfermera del municipio del Cotorro, en Ciudad La Habana, que me dijo algo que no he podido confirmarlo, pero me dijo, en el pueblo del Cotorro, estamos pidiendo a las personas del pueblo que nos preste, o escucha esto, que nos preste sus refrigeradores para ellos llevarlo a un lugar voluntariamente, para ellos poder tener las vacunas bajo el frío. Vaya, sería el colmo de los colmos. Yo estoy tratando de averiguar y confirmar bien. En el municipio de Cotorro, en Ciudad Habana, pidiéndole a la población, que como tienen el refrigerador vacío, pidiéndoselo prestado por un tiempo para las vacunas.
Sí, mira, Lambi, eso es muy probable. Eso es muy probable. Primero porque coinciden dos factores. Primer factor, que el 90% de los refrigeradores de los ciudadanos cubanos están vacíos. Eso es indiscutible. Y lo segundo es que el mayor porcentaje de los consultores, médicos en este país, está desabitado de recursos. Hace muy poco nosotros en los boletines hicimos una nota informativa que se refería a los enfermos para tomar la presión arterial. Ni tan siquiera eso es un consultorio, Orlando.
Pero bueno, es una cosa que verdaderamente ya son 60 años. 60 años del mismo gobierno, más de 60 años, del mismo gobierno haciendo siempre lo mismo. Y 40 o 50 personas en una cola, sin vigilancia política, y que no griten. Entonces, van a seguir teniendo lo mismo. Hasta que no protestemos, hasta que no hagamos ruido por toda la injusticia, eso va a seguir ahí el resto de la vida de todos nosotros.
Eso es una verdad indiscutible, Santiago. Indiscutible. El pueblo tiene que llenarse de valor, tiene que reclamar su derecho, tiene que unirse, por lo menos tener la dignidad de reclamar su derecho ciudadano.
Óigame, un régimen que tiene suficientes recursos para todo tipo de represalias y que no tenga ni siquiera la capacidad de mantener las vacunas en refrigeración, eso es bochornoso, pero es bochornoso para el pueblo. Es bochornoso para el pueblo. Ellos están haciendo lo que ellos quieren. ¿Y nosotros qué estamos haciendo?
Mira, esos son ejemplos muy, muy honorables. Incluso, mira, no es solo los consultorios. Porque, ¿qué es lo que sucede? La cúpula dirigente en los municipios, en los territorios, se existe de este tipo de recursos. Hoy están aquí dirigiendo determinados centros y cuando se van, se llevan muchos de los medios. Ver, aquí tenemos un ejemplo grave en San Pedro de Mabón. Tenemos el director de Comercio y Gastronomía, Oscar Marrero. El señor se llevó la nevera de la bodega donde se guardaba el yogur, las bolsitas de yogur de soya, que entra a los niños. Él se la llevó para su casa, la tiene en su casa, para su uso personal.
¿Y cómo se llama ese señor?
Oscar Marrero.
Alberto, es que son cosas muy, muy, muy difíciles de asimilar sin estar allá. Ya nosotros tuvimos nuestra época, hicimos lo que pudimos, nos fusilaron a muchos, mataron a otros, ahora los llevan presos y les quitan todo. Y todavía, sabiendo eso, no reaccionan. Todo el mundo sabe. ¿Acaso ellos no han visto en todas las redes sociales los hijos de la mafia que gobierna Cuba, los hijos de los Castro, con Mercedes, con yates? Ellos no ven a Díaz-Canel, ellos no ven a toda esa gente con todo tipo de lujo.
y ellos no ven cómo están viviendo ellos.
Como con todo tipo de lujo, es como dice usted, los hijos de la cúpula en Turquía, en hoteles en Turquía.
Ajá. Desgraciadamente, Alberto, se nos acaba el tiempo. Por favor, dile a la gente que trata de oír este programa que estamos haciendo pronunciamientos muy importantes.
Bueno, muy buenas tardes a ustedes y muy agradecido por su oportunidad.
Bueno, cuídense y gracias por el trabajo que hace.
Sí.
Muy buenas tardes.
A continuación, el texto íntegro de la carta abierta de denuncia en la voz de su redactor, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, debido al aumento de la represión en la isla, los riesgos de contagio por coronavirus a que están expuestos todos los ciudadanos y la miseria absoluta que sufre el pueblo de Cuba.
Es hora de cerrar filas contra los contagios por coronavirus, la represión y la miseria. Hoy, mientras creemos que aún estamos a tiempo, tenemos la responsabilidad de alertar e intentar proteger a nuestro pueblo ante la tendencia al agravamiento de una crisis que puede convertirse en una tragedia nacional de proporciones inmanejables. Denunciamos ante la comunidad internacional la intensificación de la represión por parte de las autoridades de la dictadura y el consecuente aumento del riesgo de contagio de COVID-19 para los ciudadanos que esta práctica conlleva. Alertamos sobre el peligro para la vida y la seguridad de nuestro pueblo por el desabastecimiento y la ausencia de condiciones sanitarias de los lugares públicos, incluidos los hospitales y centros de internamiento, debido a la inacción, la corrupción y la negligencia de quienes detentan el poder en Cuba. En los últimos días, en la medida en que aumenta el número de personas contagiadas por el coronavirus y de fallecidos por esta peligrosa enfermedad en Cuba, el régimen castrocomunista incrementa las acciones represivas contra opositores pacíficos, prisioneros políticos, defensores de los derechos humanos, periodistas independientes y contra todo el que exponga la alarmante realidad que se vive en medio de la escasez y la crisis en torno al COVID-19. La represión aumenta cada hora. Muchos activistas, pero también ciudadanos no organizados, han sido detenidos, amenazados, despojados de sus celulares e incluso agredidos físicamente y llevados a prisión por las autoridades por tomar una foto o hacer una publicación en redes sociales. La dictadura emplea el artículo 68 del decreto ley 370 que considera una infracción difundir a través de las redes públicas información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas. Por todo el país se agrava el ya crónico desabastecimiento de alimentos y productos de primera necesidad, mientras la dictadura persigue e impone prohibiciones a los cuentapropistas. Los cubanos deben realizar largas filas que se convierten en aglomeraciones masivas para adquirir lo poco que los mercados estatales ofertan, por lo que es prácticamente imposible cumplir medidas elementales para evitar el contagio. El transporte público está paralizado. La mayoría tiene que recorrer kilómetros y más kilómetros a pie buscando lo indispensable para sobrevivir. Todo tiende a agravarse con el paso de los días. Mientras la vida se torna cada vez más difícil, el régimen que controla todos los medios de comunicación masiva, con mentiras y propaganda trata de generar una falsa y peligrosa sensación de seguridad entre los cubanos, a la vez que manipula y exagera las noticias sobre los problemas que enfrentan otras naciones con gobiernos críticos del castrismo. Especialmente indignantes son las condiciones en que se encuentran nuestros presos políticos y las acciones en su contra en momentos en que sus vidas corren mayor peligro. Hoy son víctimas de confinamiento en celdas de castigo, traslados a prisiones distantes de sus familiares, confiscación arbitraria de alimentos y productos de aseo y suspensión de las llamadas telefónicas mientras el régimen obstaculiza la ayuda desde el exilio. A todo esto hay que sumar el hacinamiento, la pésima higiene y alimentación y la deficiente atención médica. Considerando lo anterior, exigimos la liberación inmediata de los más de 8.000 inocentes que, sin haber cometido delito, se encuentran condenados por peligrosidad predelictiva y la liberación de todos los presos políticos. Ante el agravante de la pandemia del COVID-19 y la ausencia de condiciones sanitarias en las cárceles, la liberación urgente es lo justo y necesario, como ha pedido el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Cuba necesita ayuda y queremos tomar la responsabilidad de solicitarla hoy a la comunidad internacional. Urge que la sociedad civil independiente y todo cubano de buena voluntad demos de inmediato los pasos necesarios para crear mecanismos y poner en práctica medidas para combatir el coronavirus, frenar la creciente represión de la dictadura y aliviar las dificultades y la miseria generalizada. Hacemos un llamado a la unidad del movimiento democrático cubano en la isla y la diáspora, y pedimos el apoyo de la comunidad internacional para superar la crisis que atraviesa nuestro pueblo.
Han escuchado el texto íntegro de la carta de denuncia en la voz de su redactor, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, debido al aumento de la represión en la isla, los riesgos de contagio por coronavirus a que están expuestos todos los ciudadanos y la miseria absoluta que sufre el pueblo de Cuba. Cabe destacar que esta carta la apoyan y la firman Berta Soler, de las Damas de Blanco, Ana Carbonell, del Instituto La Rosa Blanca, Manuel Silvestre Cuesta Morúa, del Partido Arco Progresista, José Díaz Silva, del Movimiento Opositores por una Nueva República, José Daniel Ferrer, Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, René Gómez Manzano, de la Corriente Agramontista, Alejandro González Arraga, Observatorio Cubano de Derechos Humanos, José Pepe Hernández, Fundación Nacional Cubano-Americana, Iván Hernández Carrillo, Asociación Sindical Independiente de Cuba, Javier Larrondo, Cuban Prisoners Defender, Ángel Moya Acosta, Movimiento Libertad Democrática por Cuba, Félix Navarro, Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, Eduardo Marcos Pacheco, Movimiento Recuperación Democrática, Ramón Saúl Sánchez, Movimiento Democracia, Rosa María Payá, Fundación para la Democracia Panamericana. También firman este documento Camila Acosta Rodríguez, Fran Calzón, Eduardo Díaz Fleitas, Damaso Alberto Fernández Doime Adiós, Niober García Fournier, Elena Larrinaga, Librado Linares García, Ana Iris Miranda Leiva, Orlando Luis Pardo Lazo, Leticia Ramos Herrería, Omara Isabel Ruiz Urquiola, Ángel Santi Esteban Prat y Didier Santos Moleiro. Para conocer más sobre esta denuncia, visite nuestros medios sociales o nuestra página Radio